Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera. Ja som la teva COPE més propera, en aquest cas. Una dada i una pregunta. Començaré per la pregunta. Malbarateu aliments? Quan dic malbarateu aliments, habitualment un intenta no fer-ho. Però a vegades, si compres productes que caduquen a la nevera, és possible, això ens ha passat a tots, eh? Les llences i d'altres qüestions que fins i tot són sorprenents. Si posem la xifra ara sobre la taula, a nivell d'Espanya, els espanyols, són dades de l'any passat, eh? Queden les del 2023, aquestes són dades del 2022. Van malbaratar en total en aliments i begudes, tant dins com fora de la llar, que aquesta és una dada important, dins com a fora de la llar, 1.201... Va, posem dos, perquè és com a 92, així que haremos redondeo a l'alza. 1.202 milions de quilos o litres a l'any 2022. La xifra és espaterrant, si em permeteu l'expressió, és espaterrant. Ara, si ho comparem amb l'any 2021, la cosa ha millorat, perquè és un 6,2% menys que l'any 2021. És a dir, que sembla que la cosa va bé. Hi ha una llei per això, no sé si ho sabeu, però l'any 2020, és a dir, fa 3 anys, es va posar en marxa una llei contra el o per evitar el malbaratament alimentari. Aquesta llei, no sé si acaba de funcionar o no, com va el tema, però bàsicament una de les qüestions que diu aquesta llei és que obliga les empreses i els productors d'aliments a fer tot el possible per no malbaratar aliments, perquè aquests aliments arribin a la cadena o s'aprofitin d'alguna manera. Entre altres coses que diu la llei, no? Bé, si ho mirem per llars, aquestes dades a nivell Espanya, 2022, diu que 12,66 milions de llars continua fent malbaratament d'aliments. Però la part positiva és que un de cada tres llars no fa malbaratament. La pregunta és, per què passa això? De seguida parlarem d'un informe que ha elaborat la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest ja amb dades del 2023 i de Catalunya i del CAP, sobre malbaratament. I és una d'aquestes paraules que fa mal. A mi no sé, igual tinc aquesta consciència. Suposo que a molts de vosaltres us passa el mateix. Ostres, fa molt de mal, doncs, llançar menjar a les escombraries. Per moltes qüestions, estem parlant d'impacte ecològic, d'impacte climàtic, tant de moda en aquest cas, però ja només pel fet de llançar menjar quan a altres llocs em fa falta el famós quart món. Sé que igual aquesta frase és una mica populista perquè se'ns escapa una mica a tots de les mans, no? Però és una aquesta mentalitat que podem tenir. Avui, entre altres coses, parlarem d'això, d'aquestes xifres que són impressionants. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, si us he de parlar del temps, és que em desmoralitza i tot. Que este veronyo, aquesta paraula rara que li han posat a aquesta època, veronyo, però possiblement encertada, no? Perquè, a part de que té molt mala rima, us diré que la temperatura del veronyo va continuar ara, sí, durant tota la setmana. És a dir, fins diumenge tindrem el que tenim ara mateix. Tenim sol, tenim temperatures al migdia altes, més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor. És a dir, que durant tot aquest dia tornarem a arribar a aquests 20 i pico graus, 28, 29, 30 puntualment, a qualsevol punt de Catalunya. I sol. I és el que esperem durant tota la setmana fins dissabte, diumenge, potser, que sembla, al final del pont, sembla que aquest anticiclo que ens està fent la guitza es trencarà i sembla que arribaran pluges. Fixeu-vos com estem, que estem a dilluns i us estic explicant el temps de diumenge. És que de dilluns a diumenge tindrem el que tenim ara. Vull dir, és que no hi ha res més a parlar. És el que tindrem. I com tenim la xarxa viària? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs a veure, el trànsit aquesta hora va fent, aquesta hora sense grans baldecaps pel que fa a la mobilitat, però sempre alguna incidència, punt conflictiu a comentar. En el cas de l'autopista AP7, són unes obres a l'altura de Mont-roig del Camp en sentit sud, amb un tram d'aquí d'uns 2-3 quilòmetres intermitents, va fluctuant de lentitud, de retencions en sentit sud, en sentit d'Amposta. A l'autopista B23, en aquest cas, a causa d'un camió avariat al Papiol, en sentit Barcelona, s'ha complicat una miqueta el trànsit. El que queda són les afectacions més enrere, és a dir, a la mateixa autopista P7 al Papiol, just abans d'enllaçar amb la B23, on hi queda trànsit lent, parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista. A la resta, més enllà d'alguns punts en intensitat, de moment, sense altres dificultats. És tot. Molt bon dia.
Bon dia, que tinguis un bon matí, en tot cas.
Gràcies, igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sempre ens quedaran joies dels discos dels 80-90, com aquest és el Brother Louie de Mother Talking, en què aquesta és una reversió. Les reversions acaben sempre una mica, què? Però més actualitzada, en tot cas, eh? Bé, abans de començar a parlar de malbaratament alimentari, Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, molt bon dia.
A tu t'agrada? Has anat algun cop a Catalunya Miniatura?
No.
Doncs mira, nosaltres volem convidar, i a tu també, Sergi...
Clar, és el que jo estic atent ara.
A tot el que vulgui anar a Catalunya en miniatura. Catalunya en miniatura, la pròpia paraula ho diu, pels que no la coneixen, Catalunya en miniatura, és edificis històrics catalans.
Sí. Doncs... Era una vergonya, encara no havia estat, però no vaig anar al col·legi, no vaig anar al col·le.
Doncs és un bon què, eh? I a més és molt xulo Catalunya en miniatura. Doncs ja sabeu, nosaltres volem convidar-te a anar a Catalunya en miniatura... i et donarem entrades dobles per anar. Si vols anar i tens el pla d'anar a Catalunya en miniatura, si et ve de gust, doncs què has de fer? Molt fàcil. Has de trucar al 93 270 37 77. 93 270 37 77. El telèfon està al Pol, que us rebrà molt de gust i us agafarà les dades per passar a recollir aquestes entrades dobles per anar a Catalunya en miniatura. Molt xula Catalunya en miniatura, Sergi? Recomanable.
Sí, no, segur.
Sobretot si t'agraden les maquetes aquestes...
Tinc moltes ganes d'anar-hi.
Si t'agraden les maquetes i això, magnífica, a més. Dit això, anem a parlar del malbaratament alimentari, perquè la xifra que ja donava al principi a nivell Espanya ja són realment importants, però parlem de la segona oportunitat que poden tenir els aliments, que no de llençar-los. És una xifra que impressiona. Catalunya, són 8 milions de persones, aproximadament, i es llencen 45 quilos d'aliments per persona l'any. Sí. 45 quilos, eh? Heu escoltat bé, 45 quilos.
Per persona, eh?
Per persona, no, és increïble, la xifra és brutal, eh?
No, mira, aquest matí, jo saps que soc més de lletres que no pas de ciències. Pues m'he fet un embolic perquè he tingut la idea de dir, vaig a multiplicar 8 milions de persones, que som ja a Catalunya, que hem crescut, ja som 8 milions de persones, per 45.
Uh-huh. I...
una multiplicació fàcil, no?
Sí.
Sí, clar, perquè la calculadora no m'aportava zeros. I al final m'ha sortit 360 milions de quilos.
Poca broma, eh?
Que això vol dir, si una tona són 1.000 quilos, doncs 360.000 tones.
Entre altres coses, per exemple, a Tarragona, per evitar tot això, doncs, o per fer un què, perquè són moltes tones per fer-ho només a Tarragona, s'ha fet un menjar de reaprofitament d'aliments i s'han cuinat 400 quilos d'aliments que s'anaven a llançar. Sergi, una molt bona iniciativa a Tarragona.
Sí, es va realitzar el passat dissabte i, a més a més, jo crec que és una iniciativa, aquesta iniciativa que ja ha passat i la ràdio és l'actualitat perquè se pugui repetir en altres ciutats de Catalunya. Va fer el treball de l'Associació dels Espigoladors, també de l'Associació de Comerciants de Tarragona. Des de les 8 del matí van estar treballant diversos voluntaris i també cuiners a la plaça Corsini de Tarragona. I saps quin va ser un dels menús doncs, arròs de verdures i salmorejo, a banda d'altres plats, perquè concretament doncs, van utilitzar fins a 400 quilos d'aliments.
A més, un estudi que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona alerta d'una pèrdua del 26% en la producció de verdures i hortalisses.
Sí, és un estudi molt interessant que posa una xifra al que es podia preveure. On està aquesta pèrdua de les verdures i hortalisses que no es comercialitzen? Per cert, dins d'aquest estudi, d'aquest 23%, un 61% seria síndria, enciam i coliflor. Però també podríem anar amb altres varietats frutícoles. Què és el que està passant? Doncs que el consumidor, a l'hora d'anar a comprar, ja sigui al mercat de fruita o també doncs, a les botigues, exigim que hi hagi un bon color, un bon calibre, amb el gust després ens el podem trobar una vegada el comprem, no? Però hores d'ara s'entre, es compra molt per la mirada.
Sí, que t'entrin per l'ull.
Exacte, que t'entrin per l'ull. I això, doncs, està provocant que cada cop la merma augmenti i unes pèrdues econòmiques que ja comencen a ser significatives. Únicament amb verdures i hortalisses, segons aquest estudi, les pèrdues econòmiques són de 19 milions d'euros. 19 milions. I els pagesos ja comencen, doncs, a parlar de que, òbviament, tot està cada vegada tan dimensionat, fins i tot públicament, que està significant també la pèrdua o la no comercialització d'aliments que perfectament podrien anar-hi al comerç. Sí que és veritat que amb algunes varietats va al sector de sucs, però això seria evidentment amb el sector de la fruita, però amb altre no. No hi ha suc i per tant únicament es llança i la qual cosa també significa doncs, una merma important. Com tu molt bé has explicat, hi ha una llei i hi ha un objectiu europeu, el 2030, reduir el malbaratament d'aliments.
Ui, quantes coses hem de fer el 2030? D'aquí al 2030 s'han de fer tantes coses que no sé si arribarem a tot,
Tot és a l'agenda 2030.
Correcte.
Però el bo és que el 2030 se va tensant. Perquè ja som al 23 i a punt d'arribar al 24.
Sí, sí, igual haurem de fer una pròrroga de l'agenda 2030.
Sí, exacte, al 2050. I ja me veig jo al 2027 parlant d'aquestes coses que són al 30, no?
Doncs aquest estudi l'ha fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Però, de totes maneres, sí que hem de conscienciar, evidentment, perquè tots podem fer la nostra, com tu molt bé has explicat, també des del punt de vista econòmic, intentar, doncs, comprar i adequar-nos a la compra el que necessitem.
Mira, parlem amb l'autor de l'estudi. L'autor de l'estudi es diu Pietro Tonini i pertany a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB. Pietro, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día a tothom.
Es contundente el estudio. Estamos hablando de este desperdicio de alimento. ¿Por qué ¿Cuáles son los motivos? ¿Hay algún motivo que se refleje en el estudio del por qué es así?
Bueno, sí, hay diferentes motivos que justifican este resultado. En primer lugar, eso es un estudio que sigue una diferente línea de investigación sobre el desperdicio en la producción primaria, en particular modo en el sector hortícola, donde ya se evidenció en los años antecedentes que hay una importante cantidad de desperdicio que se genera. ¿Por qué? Porque los productos hortícolas son productos que tienen un valor de mercado muy bajo y que también son productos muy perecederos. Así que por esto este sector es particularmente golpeado por el tema del desperdicio alimentario. ¿Por qué se genera el desperdicio alimentario? Hay tres diferentes causas. La más relevante es que por errores de planificación, cuando se tiene que recolectar el producto o por problemas de saturación del mercado, eso significa que el mercado ya no acepta el producto o por los precios demasiado bajos para la venta de un producto, muchas veces el 60% de este desperdicio se genera por productos que se dejan en el campo. Son productos que son comerciables, pero que nunca se llegan a recolectar por parte del agricultor. Las otras dos causas de desperdicio son, uno, los productos que no son estéticamente comerciables, porque son imperfectos, digámoslos, y por eso el mercado no lo acepta. Y eso también cuenta como casi un 20%. Y una parte minoritaria son los productos que se destrozan durante la recolección de los productos.
De
por ejemplo, por un error de una persona cuando va a recolectar, o por un error de la máquina que se genera durante una recolección de cualquier producto hortícola.
Claro, estamos hablando de esas 47 millones de toneladas que, claro, una vez tenemos los datos y tenemos qué es lo que ocurre, ¿qué solución hay para todo esto, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Conforme a cambio climático, conforme a desperdicio de alimentos, a zonas del planeta que no los tienen. O sea, esto llama mucho la atención. Una vez tenemos estos datos, ¿qué se puede hacer?
Bueno, eso es la primera parte, es reflexionar sobre el tema que hay un desperdicio alimentario. Eso es el primer peldaño por resolver un problema, es enterarse que hay un problema y intentar de cuantificarlo. Dentro del estudio nosotros hemos también analizado el desperdicio a nivel de mensual y a nivel de provincia, para ver dónde, en qué mes, en qué provincia hay más desperdicio alimentario. Claramente en la provincia de Tarragona y sobre todo la temporada de producción, donde hay más concentración de desperdicio alimentario. Una otra cosa que hemos visto es que el desperdicio se concentra en tres productos, que son la cebolla, la ensalada y el tomate. Entonces, teniendo en cuenta dónde, cuándo y qué productos, se pueden empezar a desarrollar estrategias. Las estrategias son ayudar un poco los agricultores a planificar su producción, por ejemplo, empujando el utilizo de sensores para modelizar la producción y tener una previsión más atingible de qué será la producción, para organizar un poco el mercado. Después, un otro punto fundamental es crear lo que se define el mercado secundario. Son mercados secundarios regionales, que podemos llamarlo también cadena corta, que son básicamente una cadena donde hay un consumidor, un productor, y en el medio un intermediario. Y esto hace, por ejemplo, como los mercados del Pagés, como todos los mercados locales, donde se pueden dar salida a los productos feos, digamos, y de donde es más sencillo para el agricultor dar una estimación de cuál será la demanda.
Pues, señor Pietro Tonini, autor del estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones que nos has dado sobre el estudio. Muy amable.
Un placer para mí. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. És curiós, i atenció a això, perquè crida força l'atenció del que és, sobretot fa reflexionar sobre el que som, no? com a societat. Jo no em vull excluir, perquè segurament seré un d'aquests, no? Que fins i tot ho fem sense voler. I és la gran qualitat dels aliments, en aquest cas aquest estudi, que es fan malbé per l'aspecte, perquè no tenen un aspecte bo, perquè no entren per l'ull, com explicava abans el Sergi Tor i explicava després el Pietro. No t'entren per l'ull, no s'exposa, però són aliments d'una gran qualitat. Com som com a societat? Com som com a societat? Acostumats a que les coses ens entren per la imatge i per l'ull. Bé, de seguida parlarem del repte de la mobilitat sostenible. Ja sabeu que són un d'aquestes paraules, aquests temes machacones que hi ha i que és un què. Per exemple, cotxe elèctric, com per exemple patinet elèctric, seria una altra qüestió, però el cotxe elèctric, el vehicle elèctric. Està molt bé el vehicle elèctric, a part del preu, sí, però la pregunta que ens podem fer als que no tenen un pàrquing és: i on l'endolles? Aquesta seria una de les preguntes. Això parlarem de seguida amb la Mai López, que és professora d'OBS Business School i directora del desenvolupament de la plataforma Empreses per la Mobilitat Sostenible, i us serà una de les preguntes que la farem. Vale, està molt bé, però... I d'on lo enxufes? De seguida en parlem, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón, ja de lunes. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, feliz lunes.
Muy buenos días, muchísimas gracias también para ti, feliz lunes.
Igualmente. Oye, ¿y hoy hacia dónde vamos?
Pues mira, vamos a ir enlazando con lo que se estaba hablando anteriormente, ¿no? De estos alimentos que tienen una grandísima calidad, pero que no entran por los ojos. Mm. ¿Por qué pasa esto? Pues porque comemos con los ojos, no comemos con la cabeza. Yo me acuerdo siempre que mi madre decía, es que comes más con la vista que otra cosa, tienes el plato más de la cuenta, ¿no? Y esto nos pasa muchas veces, es decir, vivimos como si estuviéramos en periodo de hambruna continua, ¿no? Y de hecho, en según qué sociedades, la americana sobre todo, cuando deja a la gente comer en un buffet libre, salen platos que dice, pero si se le va a caer por mitad de camino, es decir, platos excesivamente llenos. Y es por esto, ¿no? Porque tenemos una necesidad de satisfacción ocular y entonces es por lo que te vas a la manzana más brillante y a lo mejor no es la más sabrosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esto, en uno de estos puntos es donde radica también una de las causas importantes del sobrepeso. Es decir, comemos con los ojos, no hacemos un proceso racional de las cantidades, no nos fijamos y entonces comemos, bueno, pues en demasía, más de lo que somos capaces de quemar y vamos haciendo esta hucha famosa que nos va llevando poco a poco al sobrepeso. La semana pasada nosotros hicimos una encuesta en Instagram a los pacientes preguntándoles más o menos cuáles habían sido las causas o los principales problemas para tener sobrepeso, para ir manteniendo, digamos, esta situación de sobrepeso en el tiempo, y nos decían fundamentalmente que era la ansiedad, el estrés y la ansiedad por comer, que te lleva a comer de manera voluptuosa, y luego el haber perdido peso, pero con un procedimiento normalmente bastante estricto, bastante duro, y luego haber recuperado más de lo que has perdido, ¿no? En definitiva, todos estos procesos y estos problemas lo que ponen de manifiesto es la necesidad de ayuda que tiene el paciente si quiere perder peso. La pérdida de peso, a palo seco, como yo le llamo, a secas, es decir, el paciente solo, se hace prácticamente imposible. Con pocos kilos ya cuesta trabajo, pues imagínate...
Como cuando hay muchos ya es un
cuando tiene 40, 50, 60 kilos, imposible. Entonces ahí es donde la ayuda es crucial, ahí es donde nosotros hoy por hoy ofrecemos un resultado, yo te diría que prácticamente los mejores que se pueden conseguir en Barcelona, porque tratamos el paciente de una manera polivalente, porque tratamos el problema de una manera global, y esto es lo que nos hace pues dar un estímulo, dar una ayuda importantísima al paciente que le hace que con mucho menos esfuerzo y en mucho menos tiempo llega al objetivo, y no solo, luego le ayudamos a mantener el resultado, que es verdaderamente el objetivo de paciente nuestro cuando se hace una pérdida de peso.
Pues ya lo sabes, es que además el acompañamiento, el refuerzo psicológico, el que te vayan llevando de la mano para este tipo de cuestiones es esencial para conseguir éxito en la propuesta y luego el mantenimiento y demás. O sea, ahí y seguro que ahí en el Centro Médico Estético Starbene saben cómo hacerlo, tienen ya unos cuantos años de experiencia, saben lo que hacen, ¿eh? Y la doctora Torrejón más todavía. Para concertar la primera visita informativa gratuita con ella en el Centro Médico Estético Starbene, solamente tenéis que llamar a este teléfono 93 414 36 31, 93 414 36 31. Ahí podéis concertar esa primera visita informativa gratuita, y en la web encontraréis toda la información, starbene.es, y podéis seguir
filtrar, ¿vale?
Ah, perdón, pensaba que me estabas hablando a mí,
perdón,
Carmen.
Perdón.
Cosas del directo, esto se suele decir. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Adeu. Y de seguida parlem d'aquest gran repte, el gran repte de la mobilitat sostenible aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-54-34-18.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa como en primera persona.
Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Vale, cotxe elèctric, imaginem, el podem comprar, però no tenim pàrquing. Passa molts, eh? La majoria de la gent, encara que no ho sembli, no té pàrquing. O aparca al carrer, moltes persones, eh? Moltíssimes, moltíssimes. I a on ho endolles? A on? Ara mateix, en funció del municipi, hi ha més o menys endolls per endollar el cotxe elèctric. Ara, en qualsevol cas, absolutament insuficients. Insuficients. Pues és molt difícil tot això. Vale, bèl·lica elèctric i mobilitat sostenible, sí. Eines, no. Parlem amb la professora d'OBS Business School i directora de desenvolupament de la plataforma Empreses per la Mobilitat Sostenible, la Mai López, que la tenim al telèfon. Mai, buenos días, bienvenida.
Buenos días, mil gracias.
¿Y dónde vamos a enchufar el coche si no hay enchufes?
Bueno, hay enchufes, ¿eh? Que conste que solo en el 2022, esto es un dato de Adive, que manejan además toda la infraestructura de recarga pública que existe hoy en día disponible. Solo en el 2022 se duplicaron el número de instalaciones de recarga pública. Y el uso que tiene hoy en día, en el primer semestre del 2023, está en torno al 5,7% de media. Por lo tanto, hay infraestructura de carga para la flota de vehículos eléctricos que existe hoy en día. Sí es verdad que lo que tenemos que hacer es garantizar que esa infraestructura sea interoperable, que sea a unos precios que no son precisamente los más bajos si nos comparamos con el resto de Europa, al contrario, son bastante elevados, y que lo que tenemos que hacer es que esas subvenciones que reciban estén vinculadas a esa eficiencia en el uso del punto de recarga, que al final esas subvenciones las pagamos entre todos, ¿no?
Claro, es que no sé qué te sale ahora más barato, ¿eh? Bueno, la gasolina está carísima, pero la electricidad en comparación a otros países, aquí sería mucho más caro recargar un vehículo.
Es más caro cuando lo haces en la carga pública, pero al contrario, aquellos que tienen un vehículo eléctrico y más cuando empiezan a vincular esa carga, sale muchísimo más barato. De hecho, uno de los datos que sale del informe es que cuando miramos el TCO, el coste total, digamos, de esa compra del vehículo, comprar un vehículo diésel frente al mismo modelo en un vehículo de combustión, sale más barato. Y eso es un dato que el consumidor tiene que saber. Con toda la información que hay, que al final no deja de liar a ese potencial comprador, ¿no? Y que está, pues, desgraciadamente haciendo que se estén vendiendo hoy el doble de vehículos usados que nuevos, pero no porque suba el coste, o sea, caro comprar un vehículo eléctrico, sino porque pasa subiendo también el coste de un vehículo convencional. La realidad es que los vehículos eléctricos no dejan de crecer, ya en Europa 1 de cada 5, en España 1 de cada 10, pero en comparación con los diésel, solo que tengamos en cuenta que en el 2020 en torno al 27% de los vehículos que se vendían eran diésel, tanto en Europa como en España, y ahora no llegan ni al 14%. Y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. El eléctrico crece, el diésel decrece. Luego, el cambio ya está produciéndose, y aun con toda la información en contra y toda la desinformación que hay para que el consumidor pueda tomar una decisión.
Ya, pero ¿esto cómo ocurre? Porque a mí me pasa. O sea, yo me identifico totalmente con lo que estás diciendo, porque yo yo creo que un vehículo eléctrico es caro aún, ¿eh? Caro. Y claro, es una inversión que te la piensas, porque no sabes exactamente hacia dónde vamos. ¿Esta confusión cómo se puede arreglar? Porque ¿hacia dónde vamos?
Claro, el hacia dónde vamos es lo que, entre todos, y enhorabuena por este programa, porque creo que todo ayuda. Hacia dónde vamos es hacia las cero emisiones. El comprador, cuando tome esa decisión de compra, tiene que ser consciente de que en el 2035 no se van a vender vehículos, ni turismos, ni furgonetas que emitan CO2. Luego, ante esa decisión de compra, que seamos conscientes también de que el precio del diésel se va a ir devaluando, el precio de ese vehículo diésel. Y sin embargo, tenemos que ser conscientes también de que en este año se van a poner más de 140 zonas de bajas emisiones en los municipios, que eso va a empezar a restringir el acceso a los vehículos contaminantes.
Sí.
Luego, si queremos usar un vehículo, si tenemos que comprar un vehículo y el objetivo es utilizarlo para entrar en la ciudad, aquel comprador, que insisto, si tenemos que comprar un vehículo, la alternativa hoy en día que realmente les va a cubrir las necesidades va a ser el eléctrico, insisto, ante un mismo vehículo, un vehículo diésel, un vehículo eléctrico, los datos nos muestran que es más barato el diésel, contando el mantenimiento, la recarga, todos esos costes asociados que no siempre tenemos en cuenta, y sin contar el uso de esas baterías del vehículo, que hoy en día van a estar cada vez más vinculadas con el autoconsumo y la acumulación de ese autoconsumo, y sin contar la devaluación que va a tener ese vehículo diésel, que hoy en día no se está contando, pero que la va a tener.
Yo sigo estando confundido, porque, por ejemplo, cuando hablamos de vehículo eléctrico, cuando me refería, aparte del precio, que insisto, siguen siendo precios elevados, es verdad que los vehículos de combustión han subido el precio por muchas cuestiones, pero el eléctrico sigue siendo aún más caro, ¿no? Por regla general. Me refería también a otras posibilidades de movilidad. Por ejemplo, hablamos exclusivamente del eléctrico, pero es que ahora parece que saca a la cabeza en el mercado el de hidrógeno. Y uno dice, ¿y cuál será mejor?
Bueno, hoy en día todavía queda mucho para que empecemos a ver turismos de hidrógeno. El hidrógeno hoy en día se está más pensando para esos vehículos pesados, que es más difícil de electrificar, pero insisto, hoy en día cada vez vamos a ver, de hecho hay más modelos de turismos para ese usuario, de ese ciudadano, más modelos, turismos grandes, pequeños, medianos, adaptados a nuestras necesidades, a un precio asequible. Cada vez hay más ayudas. Sí es cierto que tenemos que trabajar para que esas ayudas sean más directas y más fáciles de gestionar, pero cada vez hay más ayudas, y cuando lo que estamos mirando es el coste total de adquisición, el vehículo eléctrico hoy es más barato. Y eso es una realidad.
De acuerdo. Pues May López, profesora de OBS Business School y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Un placer, de verdad. Y enhorabuena por sensibilizar sobre este tema.
Bueno, gràcies a ti per atendre'ns. Bé, el cas és que no estic del tot d'acord amb la Mai. No estic del tot d'acord perquè, no sé, jo continuo, almenys jo parlo pel meu poble, on jo visc, que és dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, i això d'endollar el cotxe no és una qüestió fàcil, per no dir inexistent. Públic em refereixo, El pàrquing de cadascú és una altra història. Bé, de seguida parlarem de solidaritat, de roba solidària. Es donarà segones oportunitats, en tot cas, a la roba. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Benvinguda. De què parlem avui, d'aquesta roba solidària?
Doncs parlem de sostenibilitat, i en aquest cas també de sostenibilitat mediambiental, amb una marca de roba que es diu Noir.
Noir, bé. I jo ara aprofitaré, perquè sé que a la Mar Puerto això li encanta. A la Mar Puerto, si alguna cosa que li encanta també, com a mi i com a molts, és menjar bé. Ah, que sí?
I tant.
Pues ja està. Pues anem a la Cabrera, Barcelona, va. Perquè si t'agrada la carn de qualitat, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, és el lloc ideal per viure la passió per la carn i el foc, eh? És una franquícia, doncs, que va crear el xef Gastón Ribeira a Buenos Aires, un d'aquests assadors ja, que ja és de renom i exitós, la Cabrera. Al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc, això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya, i per reservar i tastar, si t'agrada la carn, és un pas obligatori pràcticament, pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem d'aquesta marca de nova marca de roba que treballa per la inserció laboral i la sostenibilitat mediambiental. Es diu Noir. Marc Puerto.
Doncs sí, la peculiaritat que té aquesta marca és que aquestes peces de roba de moda conscient és que tres dones en situació de vulnerabilitat les confeccionen des del taller de Cossol a Olot, utilitzant residus tèxtils o aquella roba també recollida a contenidors que, per exemple, no és apta per la venda i que sense aquest projecte doncs s'acabarien sent residu. Nosaltres hem parlat sobre el tema amb la gerent de l'empresa d'inserció de Càritas Girona, l'Anna Güell, qui ens ha explicat exactament quina és la seva funció.
Des de sempre som receptors de donacions de roba i cada vegada doncs anem fent més passos per aconseguir que tota la roba que arribi realment pugui tenir una segona oportunitat. Ens mancava la roba que no és apta per venda i a partir d'aquesta acció de Noir ja li podem donar una sortida i també, a més, hem ofert noves oportunitats a persones que puguin ocupar-se.
Un negoci que, de fet, també ha anat avançant d'un temps cap aquí i que cada cop té més bona rebuda entre el públic. Però una de les coses que no passen per alt és també el fet de seguir les tendències. Totes elles tenen molt clar i saben què és el que es porta i això ho mostren també en els seus teixits.
Diferents tipus de peces, per exemple, doncs, faldilles que ara estan també molt en tendència, les faldilles llargues que estan fetes a partir de la reutilització dels texans. Tenim també peces de dalt, camises, també aprofitant doncs dos o tres peces que tenien aspectes com taques, forats, que s'hi apliquen, doncs, ganxets, que ara també està molt de moda, per exemple, i després també en aquesta col·lecció d'hivern doncs, tenim una bona mostra d'abrics que es fan a través de la reutilització més de roba de casa, tipus colxes.
I és que, Anuar, doncs, podem dir que ja estan preparats per aquesta col·lecció d'hivern i es poden trobar tant a les entitats de Girona, Martorell, com també a Badalona.
Sumbon, que és una bona marca per inserció laboral i sostenibilitat mediambiental, que és una de les qüestions capdal i cap aquí anem. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt.
Igualment.
Doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.